Muy buenos días a nuestros oyentes. Bienvenidos a Raíces del Encinejo. Nos calzamos la bota de seguridad y nos adentramos en el corazón verde de la formación forestal. Nos trasladamos al Proyecto Escala en el Encinejo, un espacio donde os contaremos cómo viven, aprenden y crecen en el mundo forestal. Hoy tenemos un programa muy especial con entrevistas, experiencias reales y mucha naturaleza. ¡Arrancamos!
Dependiendo de cuándo nos estéis escuchando. Bienvenidos a este programa especial.
Es un placer compartir este tiempo con todos vosotros.
Yo soy Mar.
Yo soy Raúl Nevado.
Y durante el programa os acompañaremos dando paso a cada una de las secciones y a nuestros compañeros que han preparado entrevistas llenas de historias, experiencias y personas muy interesantes.
Así que poneos cómodos, abrid bien los ojos, porque empezamos.
Y lo hacemos con nuestra primera entrevista. Mucho que contar y otras que saben hacer las preguntas justas porque esas historias salgan a la luz.
Ese es precisamente el momento que llega ahora. Nuestro compañero Iker toma el relevo para conversar con la invitada de hoy y acercarnos a una nueva historia.
Nosotros nos hacemos a un lado y os invitamos a escuchar con atención.
Todo tuyo, Iker.
Muchas gracias, compañeros. En esta primera entrevista tenemos el placer de contar con la directora del proyecto, que nos hablará de los objetivos de esta formación y en qué consiste, de las oportunidades que ofrece a los alumnos y de la evolución de la formación profesional a lo largo de los años. Bienvenida, Begoña.
Muchas gracias, chicos, por contar conmigo.
Para poner un poco de contexto, a nuestros oyentes les gustaría saber qué es este proyecto y cuál es su principal objetivo.
Bueno, nuestro proyecto objetivo principal, tenemos varios. Lo primero, la formación. Queremos que la gente aquí obtenga, nuestros 12 alumnos y alumnas, obtengan la formación necesaria para obtener el certificado de profesionalidad de trabajos forestales. A la vez también se forman en orientación laboral, gestión empresarial y también tienen formación en competencias. Y nuestro objetivo principal, después del primero de tener la formación, es que todas nuestras personas participantes sean insertadas en el mercado laboral en la formación en la que se han preparado.
Bueno, como has dicho, es una formación profesional. También me gustaría saber cuál es el motivo de que tú hayas decidido dedicarte a esto, a la formación profesional.
Bueno, pues esto trae bastante cola. En un principio yo no me estaba dedicando a la formación. Bueno, tenía un ámbito completamente diferente y por motivos, bueno, de la vida, empecé a trabajar en una escuela profesional hace ya más de 20 años. En ese momento la formación era totalmente diferente a la que tenemos ahora. Entonces empecé a ver ahí el gustito de formar a personas, de ver los muchos logros que se consiguen y compartir la formación que yo tengo y los conocimientos que tengo con los demás. Y eso me gustó mucho, me trajo mucha satisfacción.
Nuestro proyecto va relacionado con el tema del forestal. ¿Crees que es importante formar a profesionales de este sector hoy en día?
Totalmente de acuerdo. Las empresas forestales están demandando cada vez más profesionales y no encuentran personal cualificado. Entonces, es un momento estupendo para que todas aquellas personas que se formen, que obtengan el título, que le pongan ganas después, porque no solamente es el título como tal, estoy segura que van a encontrar trabajo. Pero en esta y en otras profesiones, ahora nos dedicamos a la nuestra porque es donde estamos, pero en todas las profesiones en las que estamos formando en las escuelas son importantes porque se está cada vez notando que hay menos personal cualificado en las empresas.
Entonces, sí que tiene oportunidad de este
muchas,
sector, ¿no?
Muchas posibilidades.
¿Hay algo que haga diferente a este proyecto de otros?
Todos son diferentes. Aunque todos se llamen igual, las siglas primeras, por ejemplo, se puede llamar escuela profesional, taller de empleo, en nuestro caso que son los proyectos de aprendizaje y servicio, las escuelas de aprendizaje laboral. Pero todos son diferentes, todos tienen la misma finalidad, que es formar a un grupo de personas y después insertarlas laboralmente, pero a la vez todos son diferentes. Partiendo del equipo, nunca trabajas con, o no es habitual trabajar con las mismas personas. No vas a tener, afortunadamente, el mismo grupo de alumnos. ¿Por qué digo lo de afortunadamente? Porque si les hemos insertado, ya no tienen que volver otra vez a formarse en una escuela. Entonces, cada escuela es muy diferente, aunque la esencia es la misma. El trabajo es muy diferente.
Has hablado antes de que ha evolucionado mucho desde el principio, desde que tú empezaste, y yo sé que, lo he hablado, que has estado aquí ya en el mismo, en nuestro pueblo, trabajando como directora. Desde aquel momento hacia ahora, ¿ha cambiado mucho los proyectos y toda? Bueno, ¿ha evolucionado todo o en la formación profesional?
Sí, ha habido evolución. La anterior vez que yo estuve aquí eran escuelas profesionales. Se diferencian de las escuelas de aprendizaje laboral que tenemos ahora. La principal diferencia es el cómo se imparte la formación. En las escuelas profesionales se centraba en que la gente aprendiera la profesión sin más, mientras que en las escuelas de aprendizaje laboral lo que se busca es que la gente aprenda y también lo haga a través de las competencias, porque tan importante es saber como saber hacer y saber estar. Y la otra diferencia es que con las escuelas de aprendizaje laboral lo que se pretende siempre es la inserción laboral del alumnado. Pero en estas escuelas se ofrece un contrato de 6 meses una vez que se termina el proyecto para que las empresas puedan contratar al alumnado. Esa contratación va subvencionada. Entonces, es como que la tónica principal que la diferencia de con las otras escuelas, el aprender por competencias y que luego haya un contrato de 6 meses para aquellas personas que hayan obtenido el certificado de profesionalidad.
Y como ya para finalizar, si hubiese alguien que estaría interesado en inscribirse o en querer acceder a una de estas formaciones, ¿qué sería lo que le recomendarías?
Mira, que se inscribiera, importante, pero que viniera con ganas. Lo que necesitamos es gente que tenga ganas, que quiera aprender, que quiera trabajar. Va a aprender muchísimas cosas, no solamente de una profesión, de un trabajo en equipo. Hay muchas cosas que se dan en las escuelas que no solamente es la formación que viene puntualmente establecida. Como habéis visto, también se dan competencias digitales, se dan temas de igualdad, que hoy en día son muy necesarios. Y aparte, el equipo técnico, cada vez que detectamos alguna necesidad formativa o algo que pueda venir bien a la gente, pues lo que hacemos es buscar esa formación para ofrecérsela. Lo que queremos es tener el alumnado lo mejor formado para que después tenga la mayor posibilidad de inserción laboral.
Vale, pues muchísimas gracias. Hasta aquí la entrevista. Ha sido un placer.
Un placer.
Gracias, Iker, y gracias también a nuestra invitada por compartir su tiempo y experiencia.
Nosotros seguimos adelante porque todavía quedan muchas voces por descubrir.
Nos enseña algo nuevo.
Y cuando quien dirige esa conversación pone cercanía, curiosidad y muchas ganas de escuchar, el resultado siempre merece la pena.
Es el momento de dar paso a nuestras compañeras María y Carol, que ya nos esperan con una nueva entrevista.
Adelante, María y Carol, el micrófono es todo vuestro.
Aula. Hoy lo hacemos desde una perspectiva muy especial.
No solo vamos a conocer la experiencia como alumnos, sino también cómo se conecta esta formación con el mundo laboral.
Nos acompañan Esther Lorenzo y Fernando Vergel, nuestros compañeros. Bienvenidos a los dos.
Hola. Hola,
muchas gracias.
Bueno, vamos a empezar por Fernando. Desde tu experiencia, ¿qué te motivó para entrar en el proyecto Escala El Encinejo?
Bueno, pues mi mayor motivación fue la de poder entrar en un proyecto como esta escuela taller para aprender el oficio de forestar, la cual me llama mucho la atención porque es un oficio que me gusta, y para aprender más formación, más experiencia y seguir mejorando en el oficio. Y así pues tener más posibilidades en un futuro de poder seguir practicando, poder añadir más cosas a mi vida.
Esther, continuamos contigo. Ahora que lleváis tiempo aquí, ¿qué diferencias encuentras entre un trabajo convencional y esta formación más práctica en el ámbito forestal?
Bueno, pues yo la diferencia que veo entre un trabajo convencional es que cuando tú vas a una empresa a trabajar, sobre todo cuando no tienes experiencia, te tienen que enseñar y no siempre se da esa oportunidad. Hay en algunas empresas que no les importa enseñarte, pero en otras sí, con lo cual te tienes que buscar la vida. Y sin embargo, en el proyecto de aprendizaje, pues tienes un grupo de personas en las que te van ayudando, te asesoran, te van guiando en el camino, te forman para una profesión. Y si metes la pata, bueno, pues ellas te pueden corregir. Lo mismo sea en la práctica, como en ayuda, como trabajar en equipo o con la formación, por ejemplo, de tecnología o cosas de estas.
Fernando, ¿te ves trabajando en este sector y en qué área te gustaría especializarte?
Hombre, pues la verdad es que sí me gustaría. Porque, como he dicho antes, es un oficio muy agradable, muy bonito, aunque sea un poco duro en algunas ocasiones, pero sí, me gustaría trabajar porque es un oficio que me gusta, cuidas el campo, lo proteges y todo lo que sea referente al campo y a cuidarlo es nuestra obligación. Y por eso sí me gustaría seguir intentando, o por lo menos intentar, seguir en este oficio. Y sobre otra pregunta, pues sí, preferiría, por ejemplo, la repoblación forestal, porque se está viendo que está habiendo mucho desgaste de árboles, muchos incendios y mucha mala preparación en los asuntos, en los terrenos, que necesitan una repoblación en general para tener el poder seguir teniendo mucha vida en el campo, estar repoblado y que no nos falten esa necesidad tan grande como es tener los árboles necesarios en la economía, en el entorno.
Gracias, Fernando.
Y Esther, habéis participado en varias salidas formativas. ¿Cuál te ha resultado más útil desde el punto de vista profesional?
Bueno, pues la que más me ha resultado más llamativa era la salida a Serradilla, porque vimos varias empresas con las que pudimos hablar, nos contaron su experiencia, cómo lo desarrollaban. También hubo creo que había una asociación de autónomos en las que ayudaban a las personas que se quisieran hacer autónomas, te ayudaban. Y luego también había varios talleres, como el de cicatrizante natural después de las podas, y había otro en el que hacían compost. O sea, estuvo bastante bien.
Desde tu punto de vista, Fernando, ¿qué es lo más duro de este trabajo de forestal?
Uy, lo más duro. En general, el trabajo ya es duro de por sí, porque es un trabajo más bien que dedica bastante fortalecimiento y es duro. Pero lo más duro de todo sería en el tiempo de agosto, en verano, que es cuando más calor hace, que es cuando más respeto tienes que tener con tu propio cuerpo y procurar no estar expuesto mucho tiempo al sol por medio de algún golpe de calor, pero tienes que beber mucha agua, estar siempre a gusto contigo mismo, relajarte de vez en cuando y poco a poco para no desgastarte mucho en el oficio en ese tiempo, porque sabemos que en verano es mucho calor y es una temperatura muy alta con todo lo que llevas puesto y la maquinaria y todo lo que consigo lleva el puesto.
Y Esther, ¿qué le dirías a alguien que esté pensando en apuntarse a un proyecto como este?
Pues que se anime, porque mira, es una experiencia muy bonita. Para mí, en particular, he conocido a compañeros que, bueno, sí, los conocía del pueblo, pero que no había tenido nunca relación con ellos. Y la verdad que me llevó una grata satisfacción de estar con ellos, sobre todo en trabajo en equipo. Y luego después también, pues, es una manera de que te forman para una profesión, bien sea una persona que sea su primer trabajo, como una persona veterana, como me pasa a mí, es una oportunidad de abrir una ventana hacia tu currículo y hacia la vida laboral. Es una oportunidad que te brinda en el que tú a lo mejor en ese sector no has trabajado nunca, pero quién sabe, se te puede dar la oportunidad de poder entrar a trabajar en un sector que a lo mejor hasta ahora era desconocido para ti, pero a partir de ahora a lo mejor te gusta.
Y para terminar, chicos, ¿qué es lo más gratificante de este proyecto para vosotros?
Pues para mí, por lo menos, sobre todo el equipo que tenemos. Para mí la satisfacción más grande y lo más gratificante es el equipo que tenemos de compañeros, a nivel de trabajo, a nivel de echarnos la mano los unos a los otros, a nivel de que si hay un problema de que hay que solucionar de un trabajo tal, vamos todos a una. O sea, yo es una de las cosas con las que más orgullosa y estoy, por lo menos.
¿Y para ti, Fernando?
Pues como ha dicho mi compañera, estoy en ella también. Lo principal son los compañeros, la buena armonía que tenemos entre todos, que somos, como ha dicho, uno para todos y todos para uno. Siempre nos echamos una mano en todo lo que podemos y nos ayudamos en lo que haga falta. Aparte, la experiencia que ganamos y la gratificación que sentimos nosotros mismos al poder aprender el oficio que nos está gustando, a todos en general.
Sí. Vale, pues muchísimas gracias a los dos por compartir vuestra experiencia.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotras.
Gracias, María.
Gracias, Carol. Ha sido un placer acompañaros en esta conversación.
Nosotros continuamos porque el programa sigue lleno de sorpresas.
Pero mantenemos la ilusión por seguir descubriendo nuevas voces.
Ahora es el turno de nuestro compañero Raúl Díaz, que nos trae una nueva entrevista.
Seguro que será una conversación de esas que dejan huella.
Todo preparado, cuando quieras, Raúl.
Compañero, en esta ocasión nos acompaña la tutora del curso forestal. Con ella vamos a conocer cómo es el seguimiento que reciben los alumnos durante su formación, la importancia del acompañamiento educativo y cómo se prepara para dar salto al mundo laboral. Bienvenida, Modena.
Hola, buenos días.
¿Puedes comentarnos cuál es su función como tutora en el proyecto?
A ver, yo en esta ocasión, en el proyecto Escala El Encinejo, aquí en Torrejoncillo, tengo las funciones de coordinadora tutora. ¿Qué significa ser coordinadora tutora de un tipo de un proyecto como este? Bueno, pues por una parte, las funciones de coordinadora es la persona que visa, revisa y planifica junto con la monitora lo que es el proyecto. Lo que es la formación, los módulos que se dan, las unidades que se dan, que cumplan el contenido y que cumplan las horas previstas en esta formación. Revisar también, junto con la monitora, materiales, por ejemplo, obras que se revisan con todo el equipo técnico, con la directora, monitora y coordinadora, básicamente para que la formación sea lo más idónea posible. Si eso no se planifica, al final, cuando nos vamos a poner a hacer una obra o cuando vamos a hacer una formación, puede que no contemos ni con los contenidos, ni con los materiales, ni con el espacio adecuado para poder realizarlo. Entonces, se tiene que ver, se tiene que planificar, se tiene que estructurar y todo ello se tiene que recoger en una documentación. La documentación, bueno, pues se hace entre la monitora y la coordinadora, en este caso, y bueno, pues al final soy la que viso y envío a lo que es la unidad que hacia la que nos tenemos que dirigir nosotros, que es la unidad de formación del SESPE, para que los certificados cumplan todos los requisitos que tienen que cumplir y vosotros podéis recibir en tiempo y forma lo que es el certificado, lo que es el diploma de certificado. Y por otra parte, la parte de tutorización o la parte de tutora, pues es una figura que hace como 6 años se introdujo en los proyectos de aprendizaje, de escuelas de aprendizaje laboral, y realmente es la persona encargada de trabajar con el alumnado no solo la orientación laboral, sino también las competencias genéricas y transversales. Trabajar aquello que no es el oficio, no es lo específico del trabajo, sino todo lo que conlleva cualquier trabajo, ¿vale? O sea, el saber trabajar en equipo, el saber escuchar, esa escucha activa que tanto hablamos en clase, el saber, responder de una manera adecuada ante una situación que nos pilla de imprevisto, por ejemplo, y eso se trabaja. ¿Cómo se trabaja? Pues se trabaja a través de dinámicas, se trabaja a través de debates, se trabaja a través de películas, de la manera más adecuada posible para el grupo con el que se está trabajando. Y básicamente, entre otras muchas cosas, es lo que se tiene que realizar desde mi trabajo en este equipo, en este proyecto.
¿Cómo se trabaja para motivar y ayudar a los alumnos a alcanzar su objetivo?
Bueno, pues esa es una de las preguntas del millón, ¿vale? El trabajar la motivación no es fácil. Yo siempre parto que la motivación tiene que ser individual, tiene que ser de la persona, tiene que ser algo interno, ¿vale? El que una persona, bueno, pues haga algo, tiene que salir del interior de la persona. Los gustos, lo que le motive en la música, el trabajo que sea, tiene que salir del interior de una persona. Pero hay veces que hay que hacer una pequeña ayudita desde el exterior. En este caso, bueno, pues trabajar la motivación no es fácil, porque es verdad que, bueno, venir todos los días a un trabajo y tener que formarse, tener que estudiar, a veces para personas que han dejado hace mucho tiempo de estudiar o personas que no han trabajado nunca, y menos en este sector, es algo tedioso. Pero bueno, el día a día también, el fomentar que se está consiguiendo cosas, el demostrar al alumno o al trabajador que están en las escuelas profesionales que están consiguiendo cosas. Mira la manera de actuar con tus compañeros desde el principio y cómo ha variado a lo largo del tiempo. Cómo estás aprendiendo cosas que antes no hacía. La motivación de poder hacer un buen trabajo con tus compañeros. El hecho de que salga bien. El hecho de disfrutarlo. El hecho de premiarse, aunque solo sea con un pequeño aplauso al final del día. Que aunque sea una simpleza, también se valora. El que alguien te diga, buen trabajo, bien hecho. Eso creo que es fundamental en la motivación, sí, sí. Porque el dinero está muy bien, necesitamos dinero para subsistir, pero al fin y al cabo nosotros sabemos que aquí lo que cobramos es lo que cobramos cualquier mes y no va a haber ni dinero extra, entonces tiene que ser algo diferente a lo que es el dinero. Aparte que el dinero es una motivación externa y realmente funciona mejor en las internas, el hecho de que se valore, el hecho del valor, el hecho de disfrutar con lo que estás haciendo y que lo compartas con más gente que está haciendo lo mismo que tú y digas, jolines, es que estamos haciendo algo que al principio no sabíamos, ahora sí lo estamos haciendo y mira lo bien que lo estamos haciendo, estamos consiguiendo que, por ejemplo, vosotros en un espacio que está completamente asalvajado, cuando termináis, de hecho, hoy, por ejemplo, se ha publicado en una de las páginas de Facebook de Pueblo Limpio, nos han agradecido que hayamos limpiado la explanada de los árboles aquellos de allá arriba de Manrobel, con lo cual eso se agradece también, el hecho de que te digan, oye, muy bien, que lo habéis dejado muy limpio, lo habéis dejado muy bien. Eso es una manera de motivar también a las personas participantes dentro de los proyectos de escala.
¿Qué importancia tiene la coordinación entre el equipo docente y el alumnado para el buen desarrollo del curso?
Pues toda la importancia del mundo. O sea, si el equipo técnico no se coordina para que el alumnado también se coordine, porque vosotros también os tenéis que coordinar. Sí, sí. El hecho de que vosotros tengáis que hacer un trabajo, sepa, está muy bien que nosotros como técnicos, la monitora, la directora, la coordinadora, se coordinen, hablen sobre qué hay que hacer y no hay que hacer, pero si vosotros no sabéis realmente cómo os tenéis que organizar, porque es lo que tenéis que aprender a lo largo de estos meses, a saber cómo os tenéis que organizar, a saber cómo tenéis que realizar el trabajo, qué es lo que se hace antes, después, qué se hace cuando se termina, cuando se remata. Si vosotros organizáis y estáis coordinados, más la coordinación del equipo técnico, el trabajo se hace a las mil maravillas. Pero como falle alguno de los eslabones, ahí empezamos a, bueno, pues a cojear un poco el trabajo. Y vosotros lo sabéis porque lo estáis viendo todos los días. En el momento que no hay una buena comunicación, ni siquiera una mala comunicación puede existir, simplemente, bueno, pues que se te haya olvidado comentar algo en algún momento. Esas cosas son las que tenemos que evitar que sucedan para que el trabajo al final salga bien y sobre todo sea cómodo, porque cuando el trabajo es cómodo la gente trabaja mejor. Entonces el objetivo final se cumple y además estás más satisfecho. Esa motivación de la que hemos hablado antes.
¿Cómo se le orienta a los alumnos en la búsqueda de empleo para un futuro y para su futuro profesional?
Pues mira, partimos principalmente de qué es lo que quieras hacer en un futuro. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que estás consiguiendo? ¿Hacia qué quieres ir tú de formación, de empleo? Y tenerlo muy claro, porque las posibilidades están ahí, pero el primero que lo tiene que tener claro eres tú. Tener muy claro lo que quieres hacer con tu vida. Probablemente haya espacios de nuestra vida que no lo tengamos tan claro, o bien por juventud, o bien por falta de experiencia, o bien por falta de formación, pero la formación se adquiere y la experiencia con el tiempo también. Pero claro, tienes que tener muy claro si tú quieres dirigirte hacia esa dirección o hacia otra dirección. Luego, las herramientas, los espacios en los que tú puedes buscar, los claro, también tienes que saber muy bien en qué espacio, digo, en qué población, en qué localidad, en qué región, en qué país quieres trabajar también, ¿no? Para abrirte posibilidades. Pero sobre todo tenerlo muy claro. Si quieres dedicarte al mundo, en este caso del mundo forestal, o quieres dedicar a otro tipo de trabajo hacia el que te puedas orientar. Siempre digo lo mismo. Cualquier trabajo en el que se realiza te va dando peldaños para dirigirte al que tú quieres, porque te va dando experiencia de todo tipo, ¿vale? Cuando una persona trabaja de forestal, va adquiriendo unas experiencias, unas competencias que luego puede utilizar en cualquier otro tipo de trabajo. Bien porque trabaja en equipo de una manera adecuada, o bien porque ya empieza a saber comunicarse con los compañeros para pedir que le ayuden o decir cómo tienen que hacer las cosas. Entonces, cualquier trabajo te va a ayudar a dirigirte hacia el punto que tú quieres llegar, ¿vale? Va. Eso es esencial.
¿Qué es lo que más te satisface de tu trabajo como tutora?
Pues mira, yo que llevo trabajando en educación y formación hace muchísimo tiempo, es realmente cuando surgió este puesto de trabajo de tutora, y en este caso tutora coordinadora, que me encanta, coordinación y tutorización me encanta, me gusta porque no solo trabaja la formación, sino todo lo que estamos hablando de competencias a mí me parece un espacio fundamental para la orientación laboral, para la dirección de una persona en su vida, no solamente profesional, sino también personal. Yo aquí no os enseño exactamente nada como tal. Yo no digo, voy a enseñar esta competencia. No, tenemos que descubrir la competencia. Yo os propongo cosas, ¿vale? Yo no te digo, es que la escucha activa es lo mejor del mundo. No, tenemos que darnos cuenta de por qué es buena la escucha activa. Tenemos que darnos cuenta de por qué se trabaja bien en equipo, ¿vale? Yo puedo dar orientaciones, pero es la persona la que lo tiene que trabajar para poder llegar al final a conseguir esa competencia. Nadie adquiere las competencias o una disciplina de trabajo si no quiere. Te pueden demostrarla, te la pueden enseñar, te pueden hablar, te pueden poner vídeos, pero si la persona realmente no quiere llegar a adquirir esa competencia, va a ser complicado. Pero bueno, aquí estoy yo para intentar poner, por ejemplo, ciertas herramientas, ciertos recursos, ciertas maneras de trabajarlas. Vale. Para conseguirlas.
Uno de los aspectos del curso son los proyectos de aprendizaje y servicio. Uh-huh. ¿Y podría explicarme en qué consiste y qué objetivos persiguen?
Vale, pues los proyectos de aprendizaje y servicio es una manera de trabajar por proyectos, ¿de acuerdo? Lo que se trata de hacer es encontrar una necesidad social en la que nosotros podamos participar como relacionada con nuestro oficio, ¿vale? Nosotros no podríamos enseñar a la gente a programar un ordenador porque no somos programadores, pero sí podemos trabajar cualquier realización, o sea, podemos realizar aquello que tenga mucho que ver con o que tiene que ver con nuestras competencias específicas de la profesión. Que sea muy poquito o que sea mucho, ¿vale? Entonces, bueno, lo que estamos viendo ahora es que en esta ocasión ahora estamos trabajando para hacer unos proyectos, unos talleres con la tercera edad porque nos lo han solicitado ellos, o sea, existe una necesidad. Nosotros lo vamos a trabajar junto con ellos porque, sin duda alguna, también los proyectos de aprendizaje y servicio es para trabajar con un colectivo de la población, en este caso Torrejoncillo, en este caso la asociación, hay una necesidad, nosotros la trabajamos desde nuestras perspectivas como forestales y hacemos ese trabajo, esos talleres con la tercera edad. Es paliar una necesidad con nuestro trabajo y nuestros conocimientos.
¿Qué tipo de proyecto APS han desarrollado los alumnos y qué impacto ha tenido en la comunidad o en el entorno?
Bueno, pues nosotros por el momento, este año, hemos trabajado un proyecto de salud, en la fila que hubo de salud, ¿no? Y nosotros, la primera actividad que hemos hecho, a mí me pareció muy adecuada porque fue la manera de que vosotros salieseis a la localidad, os conociesen, se acercase la gente a nosotros, nos preguntase. Además, la gente luego era muy preguntona, ¿verdad? Se preguntaba para qué servía, cómo se realizaba, qué cualidades tenía. Y me pareció muy, muy adecuada porque, además, a raíz de esa feria de la salud, la Asociación de la Tercera Edad se nos acercó, Por lo cual, bueno, pues es una manera de proyectar nuestro trabajo y nuestra escuela a lo que no solamente es este aula y no solamente es el monte, es la localidad. Y es verdad que a lo largo de los años he ido teniendo proyectos no muy grandes, pero sí muy, muy interesantes, ¿no? Proyectos en los que hemos ido a los coles, hemos enseñado a los niños a hacer o a descubrir lo que sería, bueno, pues la energía solar o la alimentación sana, por ejemplo, ¿no? Entonces, o de hacer cosas físicas, ¿no? Por ejemplo, una valla o arreglar un espacio o pintar, por ejemplo, juegos en el suelo en algunos colegios. A lo largo de los años se ve que tiene un potencial, sobre todo porque los alumnos se implican, porque estamos haciendo algo que no es lo habitual que estamos haciendo todos los días en la clase, no estamos desbrozando, hemos hecho unos jaboncitos, por ejemplo, con unas cualidades determinadas. Entonces, bueno, se están aprendiendo no solo las competencias específicas de lo que es el trabajo, sino también las competencias de, bueno, de comunicarse con los demás, de trabajo en equipo, de desarrollar un proyecto.
Y ya como última pregunta, para finalizar un poco la entrevista, ¿hay algún proyecto APS que recuerde con especial cariño o que haya tenido un impacto significativo y el por qué?
Pues mira, te digo, el primero que hice con una escuela profesional que era de energía renovable, era un curso bastante conflictivo el grupo de alumnos, ¿vale? A través de elementos de materiales que eran de desecho, hicimos una especie de casita con diferentes habitaciones. Fue muy complicado hacerla, muy complicado, porque entre ellos había muchos conflictos y entonces a lo largo de todo el proyecto de aprendizaje-servicio nos costó rematar esa casa una barbaridad. Ahí se vio cómo trabajaba la gente, cómo se comunicaba, cómo conseguían hacer la casa, cómo ponían la instalación eléctrica. La gente que trabajaba de forma muy fina y trabajaba muy bien, y gente que a la que había que decirle, por favor, si esta es tu casa, tú no harías este montaje en tu casa, ¿no? Y cómo se tenían que preparar todo lo que es las placas solares y las llevábamos a los colegios y cómo los alumnos tenían que explicar los alumnos de la escuela, a los niños, cómo eran las energías renovables y demás, y les explicaban todo el proceso. Al principio no querían hablar y luego cuando terminamos, que fuimos a 6 colegios distintos, les encantó. Vale, hubo una persona que tenía que hacer 15 frases y al final dijo 5, pero hubo gente, por ejemplo, que estaba encantada. Y aparte que a los niños les encanta preguntar y cómo salían de cada una de las preguntas. Y la verdad es que a mí me pareció uno de los proyectos, no sé si porque era el primero o porque nos costó mucho llevarlo a cabo por los conflictos internos que había, pero al final dio muy buenos resultados, tanto en los colegios con los niños como dentro del grupo.
Bueno, pues muchas gracias por venir a la entrevista y por responder a las preguntas.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Raúl, por compartir estos momentos con nosotros.
Seguimos con nuestro recorrido.
Dando paso a nuestros compañeros desde este lado del micrófono.
Pero en la radio también es bonito cambiar de sitio de vez en cuando.
Y eso es precisamente lo que va a ocurrir ahora. Nuestro compañero Raúl Nevado deja unos minutos el papel de presentador para sentarse al otro lado de la mesa como invitado.
Ahora me toca responder en lugar de preguntar, así que confío en nuestra compañera.
Quien dirigirá esta conversación será Inma, que ya está preparada para descubrirnos una faceta diferente de Raúl.
Pues allá voy, todo tuyo, Inma.
Muchas gracias, compañeros. Bienvenidos a esta segunda parte de La Voz del Aula. Nos acompañan dos de los alumnos más jóvenes del proyecto, Iker Cordón y Raúl Nevado, con quienes hablaremos de su experiencia, de lo que están aprendiendo y de cómo están viviendo esta etapa. Gracias a los dos por estar aquí. Comenzamos con Raúl. ¿Cómo te has sentido durante estos meses trabajando en el proyecto, en el programa Escala?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Isma, por la invitación. Y bueno, ¿cómo me he sentido en estos primeros meses en el proyecto? Pues la verdad que está siendo una experiencia muy gratificante para mí, ya que es mi inserción al mundo laboral. No había tenido ninguna experiencia previa y es una oportunidad que la cogí con muchas ganas y la estoy disfrutando con muchas ganas también para poder tener mucha proyección en mi mundo, en mi vida laboral. De aquí a muchos años es una inserción y es un primer paso para llegar a ese punto.
Iker, vamos contigo. ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta ahora?
Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la invitación. Y creo que lo que más me ha gustado ha sido el equipo que tenemos. O sea, cómo nos llevamos, cómo nos organizamos, cómo también los aprendizajes que se me puede dar a mí de la gente más mayor y con más experiencia. Y creo que eso es lo que más me gusta, el cómo nos llevamos como grupo.
Sí.
Y luego, pues nada, no hay nada que... O sea, me gusta, estoy bastante cómodo.
Raúl, ¿qué conocimientos o habilidades nuevas has adquirido?
Pues bueno, básicamente conocimientos y habilidades en este mundo todas, porque en mi caso, tanto como mi compañero Iker, venimos un poco del mundo de la informática, del tema de ordenadores, inteligencia artificial, etcétera. Pues en mi persona lo que es todo este tema de habilidades, de brozadora, el ámbito forestal, todo lo que engloba el ámbito forestal, es algo nuevo para mí, que no tenía idea. Así que tenía un poco el conocimiento de decir que conocía algo, pero no tanto en profundidad.
Sí.
Y la verdad que es un mundo que me está, desde el primer momento, me ha gustado bastante. Y la verdad que estoy muy, muy, muy contento con las habilidades que estoy adquiriendo.
Iker, ¿hay algún trabajo forestal que todavía te cueste realizar?
Bueno, la verdad es que de momento los que hemos aprendido, he ido aprendiendo, no tengo ya ningún problema. Al principio, evidentemente, sí que me costaba un poco más y me ha costado irme soltando, sobre todo en el tema de desbrozar, pero creo que ahora ya me siento bastante más cómodo y, como te comento, de momento no hay ninguno que me cueste, pero sí que es verdad que aún nos falta algunos trabajos más que nos deben de enseñar y pues no sé si eso me costarán algo más.
Raúl, ¿te has sentido apoyado por el equipo de compañeros y por los monitores?
Sí, la verdad que, bueno, creo que como lo han dicho algunos de mis compañeros anteriormente, el ambiente que hay que tenemos entre nosotros es muy bueno y es muy gratificante y óptimo, que nos apoyamos todos y vamos todos a una. Si hay problemas, los intentamos solucionar como personas adultas. Y eso en el aspecto de los compañeros y en el aspecto del equipo directivo también tienen un acompañamiento hacia nosotros que nos intentan aconsejar, sobre todo a los jóvenes, a mi compañero Iker y Raúl y a mí, para poder tener buena inserción laboral y aprovechar esta oportunidad.
Iker, ¿qué crees que te aporta cada uno del grupo?
Bueno, creo que lo he comentado antes, pero al final la gente que tiene más experiencia, pues creo que nos puede aportar bastante sabiduría en muchos ámbitos que aún nosotros como jóvenes, tanto Raúl, mi otro compañero Raúl y yo, pues no tenemos esa experiencia. Entonces, creo que cada uno aportamos lo nuestro. Nosotros, los más jóvenes, creo que también puede ser por las ganas de aprender y las ganas de nuestro primer trabajo, podamos aportarle otras cosas a la gente con más experiencia, y luego los que son más grandes, pues como he comentado, creo que hacia nosotros nos pueden aportar muchas cosas.
Y Raúl, ¿qué te motiva a seguir aprendiendo?
Pues lo que me motiva a seguir aprendiendo es, digamos, el crecimiento personal que puedo llegar a obtener yo desde, desde esta oportunidad y desde esta experiencia. Sí que bien he dicho que mi mundo venía un poco del tema de la informática y demás, pero antes como que estaba un poco encecado y encerrado solamente en que solo habría salida de eso, y ahora mismo con esta experiencia pues tengo otra salida laboral en la que puedo realizar un trabajo y en el que me gusta, que está haciendo un trabajo y unas tareas que me gustan y que puedo realizarlas sin problemas y bastante cómodo.
Iker, ¿qué esperas obtener de esta experiencia para tu futuro profesional?
Pues creo que la formación y, como he dicho antes, el aprendizaje de las nuevas herramientas o de nuevas cosas que yo aún no controlaba, porque nunca las había hecho, como ha dicho mi compañero, y vengo también de la informática, entonces es bastante, cambia bastante de lo que yo había hecho a lo que estoy haciendo ahora. Entonces creo que también es experiencia, formación nueva, que siempre está bien aprender y siempre viene bien, y bueno, nuevas puertas de cara a un futuro para poder trabajar.
Raúl, si tú volvieras el primer día del proyecto, ¿qué consejo le darías al tú que acaba de empezar?
Pues es una pregunta un poco complicada ahora mismo, Isma, pero le diría que la afrontase con la máxima ilusión posible, con la máxima gana, con la máxima ambición y aprovechando todas las oportunidades que se le ponga por el camino, porque nunca sabes por dónde te puede salir una puerta y ser tu futuro.
Y ahora una pregunta para los dos. ¿Os gustaría seguir trabajando en el sector forestal?
Bueno, pues yo sí. La verdad que es un mundo que no me importaría trabajar. Como he dicho anteriormente, podría ejercer las tareas y hacer el trabajo de manera cómoda, que no me importaría. Sí que es un trabajo duro que requiere un esfuerzo físico, pero es algo que es un trabajo que lo podría realizar sin problema. Y me gusta, me parece que se te pasa el tiempo bastante rápido y son tareas que al fin y al cabo estás haciendo una actividad que no se te hace el tiempo corto.
Sí.
Yo la verdad no lo tengo tan claro como él. O sea, es algo que me entretiene, que como dice él, sí que es verdad que el tiempo se pasa bastante rápido, pero también me gustaría, pues cuando vaya a una empresa, pues a lo mejor, porque aquí está, como hemos comentado, está muy bien, no sé cómo es la situación en una empresa, y entonces yo no descarto poder trabajar de esto en este sector, pero sí que es verdad que tengo también otros planes y quizá no se da esa situación para yo seguir trabajando en este sector.
Vale. Bueno, pues muchas gracias por dedicar este tiempo a la entrevista y responder con tanta sinceridad. Muchas gracias.
A ti.
Muchas gracias, Isma.
Muchas gracias, Inma, y también gracias, Raúl, por cambiar de papel durante unos minutos y dejarnos conocerte un poquito mejor.
La verdad es que no es lo mismo hacer preguntas que responderlas, pero ha sido una experiencia muy bonita.
Ahora sí, recuperamos nuestros puestos habituales delante del micrófono para seguir acompañándoos durante el resto del programa.
Porque esto continúa hacia la última historia de hoy.
Del programa.
Pero no por ser la última es la menos importante, al contrario.
Cerramos este recorrido con nuestra compañera Leti, que compartirá con nosotros una nueva conversación.
Os dejamos con ella. Adelante, Leti.
Thank you.
Muchas gracias, Raúl y Marimar. Hoy también nos acompaña la monitora del proyecto, que nos ayudará a conocer cómo es la formación desde dentro, qué aprenden los alumnos y cómo se preparan para incorporarse al mundo laboral. Bueno, Claudia, bienvenida.
Muchas gracias.
¿Bien? ¿Estás bien?
¿Contenta? Sí, estoy contentísima. La verdad que estoy disfrutando un montón del trabajo y ahora ¿sí? mismo de la entrevista que me vas a hacer.
Muy bien, yo encantada también de entrevistarte. Bueno, vamos allá. ¿En qué consiste la información que das a los alumnos?
Vale, pues yo soy la docente del programa Escala y actualmente estamos impartiendo dos certificados de profesionalidad donde los alumnos van a salir cualificados para poder incorporarse al mercado laboral. Perdón. El primero es de actividades auxiliares en conservación y mejora de montes. Y el segundo es repoblaciones forestales y tratamiento silvícola. Con estos dos certificados de profesionalidad, luego amplían su formación y pueden incorporarse al mercado laboral.
Muy bien, muy interesante. ¿Qué habilidades consideras más importantes para trabajar en el sector forestal?
Vale, pues creo que, aparte del sector forestal, como en cualquier trabajo, pues sobre todo ganas de aprender, ganas de trabajar, entusiasmo, compañerismo, creo que son cualidades necesarias para cualquier persona, para cualquier trabajo. Y relacionado con el sector forestal, pues por supuesto amar la naturaleza.
¿Y los bichos?
Sí, porque estamos en contacto con ellos continuamente.
Muy bien. ¿Qué valores intentas transmitir tú a los alumnos?
Bueno, pues sobre todo los citados anteriormente. Me gusta mucho que haya un buen ambiente de trabajo porque creo que es súper importante. Sí. El trabajo es un sitio donde pasamos muchas horas de nuestra vida y si hay un buen ambiente ya con eso empezamos a trabajar bien. Eso es importante. Luego las motivaciones personales, individuales de cada persona. Intento que cada persona se sienta arropada, que se sienta entendida, respetar sus turnos de aprendizaje. Todas las personas no tienen las mismas capacidades, cada uno tiene un ritmo de asimilación de un trabajo y yo intento respetar los turnos de cada persona y comprender, porque yo creo que todas las personas tenemos todas las capacidades y simplemente hay que esperar que vayan aflorando, ¿no?
Exacto.
Y acompañar.
Bien. Claro que sí. ¿Qué es lo que más les suele sorprender, por decirlo de alguna manera, a los alumnos cuando empiezan la formación?
A ver, pues yo creo que el contacto con la maquinaria siempre, porque hay personas que no han tenido contacto con la maquinaria, entonces pues el primer choque de cuando tienen que cogerla ahí es como se pone nervioso.
La cocina esa, ¿no? Hay...
Entonces yo, como he dicho antes, intento no presionar, que una persona está 5 minutos, pues 5 minutos... Porque se pone intenso, sí. Se pone intenso del miedo, pero vamos, que ahora mismo con la experiencia que llevo ya en mi vida, al final se acaban adaptando y lo acaban haciendo maravillosamente como estamos viendo con esta misma escuela. Ah, y otra cosa, dime. Lo que más le sorprende en la formación es aprenderse los nombres científicos de los animales y de las plantas.
Que nos llevamos las manos a la cabeza y
sí,
luego,
sí,
luego
pero
nos
se las
salen.
Acaban aprendiendo.
Sí, sí, vaya que sí. Bueno, seguimos hablando de los alumnos y las comentó un poquito así. ¿Cómo ves su evolución?
Pues maravillosa, sí.
Sí, se les nota el cambio en estos meses.
Sí, sí, desde que llegué a Torrejoncillo, la verdad que estoy súper contenta de trabajar aquí porque... De no saber nada, de no haber cogido una máquina, bueno, algunos sí, de no tener ni idea de muchas cosas que explico y hablando con vosotros, sí. Iba a decir con ellos, pero tú eres una de ellos, pues veo que estáis absorbiendo toda la información que se os queda, que estáis aprendiendo profesionalmente un montón, el compañerismo, siempre os ayudáis unos a otros, la evolución ha sido grandísima de esos 5 minutos que hablaba al principio de coger una máquina y estar tenso a estar trabajando con soltura ya durante todo el día, enfrentarse a todas las cosas que nos pasan en el día a día, sí. Y saberlas resolver. El otro día un alumno arregló una máquina por sí solo. Bueno, hay otros que también, pero ya tienen experiencia.
Está guay.
Sí, sí, es súper gratificante. Es súper gratificante. Y
sí, para ti como profesora, ¿no?
Sí.
Tiene que ser...
Sí, muy contenta.
Muy guay.
Y la verdad, por parte de los alumnos también, que tengo un muy buen grupo y de personas súper potentes.
Muy bien. Y por último, ¿te gustaría darle algún mensaje a las personas que nos escuchan y que aún no conocen esta formación?
Pues sí, que estos programas son maravillosos, incorporan al mercado laboral también a personas que en este momento de la vida, en cualquier momento de la vida, no están, y les dan una formación académica y profesional, que es como un escalón que te ayudan a subir para poder trabajar, para abrir nuevas puertas en tu vida, y que si tienen la oportunidad de entrar en uno, que la aprovechen, como creo que lo están aprovechando los alumnos de este programa, que están aprendiendo un montón de cosas y están evolucionando un montón, yo creo, como personas, como equipo y profesionalmente, y que lo aprovechen cuando tengan una oportunidad así.
Muy bien, a ver si tenemos suerte luego los próximos 6 meses y nos contratan.
Pues sí.
Y seguimos.
Y felicitar sobre todo al equipo, que creo que se está realizando muy buen trabajo. Y vamos, creo que los vecinos de Torrejoncillo lo verán, que siempre que vamos intentamos hacerlo lo mejor que podemos. Y nada, ¿algo
muy
más?
Bien. Nada, agradecerte.
Pues.
Y que un placer, como he dicho antes.
Recibido. Bueno, gracias.
Ha sido un placer acompañaros.
Esperemos que hayáis disfrutado de cada historia tanto como nosotros. Nos volvemos a encontrar muy pronto con nuevas entrevistas, muchas voces y muchas historias por contar.
Cuidar el agua, el aire, la vida silvestre y el futuro de las próximas generaciones. Cada acción, por pequeña que parezca, puede marcar la diferencia en la conservación de nuestro patrimonio. Esto ha sido Raíces del Encinejo, un espacio donde el monte, la formación y las personas se unen. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.